hoy.
Mientras vayan buscando Hebreos capítulo 2, vamos a buscar el frase en el fin del versículo 1 de alejándose. Hebreos capítulo 2 de alejándose. Yo te quiero decir que este es un sermón que yo escuché hace como 14 años. Y uno se puede, bueno, ¿cuántos sermones uno se acuerda hace 14 años? Pero esto fue algo que se quedó conmigo. Es una que yo me puse a pensar que si esto está bien, pues yo tengo que estudiar esto y averiguar esto y estar seguro que yo entiendo esto. Y fue el hermano John Mundy, un hermano de St. Louis, que predicó sobre este tópico en Hebreos capítulo 2. Y él me mandó, y yo me puse a estudiar, me puse a mirar. Yo que sí, yo creo que la Biblia dice esto, dice la importancia de no alejarnos del Señor. Y quizás en los últimos años, tú escucharon a John predicar esto quizás mejor que yo. Pero es tan importante que yo lo tengo que compartir con ustedes hoy. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descaudimos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Si tú no eres muy familiar con el libro de Hebreos, generalmente la prueba de pensar es que Jesús es mejor. A lo que tú quieres mirar, Jesús va a ser mejor. Jesús va a ser mejor que la ley antigua de Moisés. En el capítulo 1 da la idea que Jesús es mejor que los ángeles. Y aquí en el capítulo 2 la idea es que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Cristo. Porque es mejor. Porque Él es mejor. Y no solamente lo que Él no ha dicho, sino que dice el versículo 3, versículo 4, que dice que lo confirmado por la palabra del Señor, por los milagros que lo llevó a hacer. Si Él es mejor y si pacto es mejor, no podemos deslizarnos de su palabra ni de sus mandamientos. Y la palabra aquí en el griego es muy interesante, es la idea de agua, de la manera como que agua baja y se aleja o se desaliza. Y la idea es que quizás nuestra vida es como un hoyo que una cosa de agua que tiene un hoyo por afuera. Lo que va a pasar es que el agua se va a salir de la olla porque tiene un hoyo y constantemente se está saliendo. La idea del versículo 1 es que como cristianos tenemos que tener cuidado de eso, de no solamente ser personas que leen la Biblia y escuchan la Biblia y nos llama para que el miércoles y el jueves, no importa, tenemos que asegurarnos de que no nos estamos alejando de Jesús, de Él mismo. Y para entender esto, Juan hace algo que me ayuda a recordar algo. Él puso 3 sillas en el púlpito. Él puso 3 sillas para ayudarnos a recordarnos de 3 pasos de la cual nosotros uno se puede alejar del Señor. Y estas son demostradas en diferentes personas de la Biblia. Y también está demostrado en el libro de Hebreos en nuestra propia vida para que nosotros no nos alejemos del Señor. So, vamos a ir por esto un segundo. Quiero que piensen de estas 3 sillas de 3 diferentes generaciones entre tu familia. Vamos a empezar aquí con generación 1. Alguien que es completamente dedicada al Señor. Esa es la palabra de Juan. Esa fue la manera que lo dijo. Esa primera generación, esa persona que está dedicada a Dios. Estas son personas que no solamente van a la iglesia, son personas que vienen juntas a adorar y alabar a Dios. Ellos sirven porque son cristianos y no porque alguien le mandó hacerlo. Son por lo que ellos saben del Señor y lo que saben de su pacto. Que ni está en su pregunta de dónde van a estar el domingo. Ellos quieren estar con el Señor y con su gente. Están completamente dedicadas al Señor. Amamos a esto. Esto es lo que nosotros estamos luchando para tener. Pero Hebreos capítulo 2 nos dice que a veces nos deslizamos. A veces la dedicación y se cambia un poco. Y tú puedes mirar a esa segunda generación. Aquellos que vienen como esos niños. Y en muchos sentidos ellos se ven muy similares a la primera generación. Ellos van a estar en los mismos lugares. Ellos van a estar aquí los domingos. pero sus corazones son diferentes. Ellos se ven mucho como la primera persona, pero le hacen falta el querer, el deseo. Ellos van por las emociones porque se siente como que hay que hacerlo, porque tienen esta idea de que tienen que cumplir con eso, o Dios quizás va a estar muy enojados con ellos. Pero después tú te pones a pensar de sus hijos en la tercera generación. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo se ve esa familia? Y ellos son aquellos que faltan, le faltan el interés. Es como día y noche de la primera generación de dedicación. No tienen interés. Ellos miran y dicen, bueno, ¿por qué debo de hacer eso? ¿Qué es tan importante de eso? ¿Qué eso tiene que ver conmigo? ¿Qué voy a sacar yo de eso? Y termina siendo ellos siendo más interesados en cosas materiales que en las cosas espirituales. Entonces, ¿está eso bien? ¿Eso es lo que dice la Biblia a nosotros y nos muestra la Biblia que pasa? Yo creo que es lo que pasa. Y te quiero mostrar diferentes ejemplos en la Biblia en esta mañana. La primera, vamos a ir al libro de Génesis, a la vida de Abraham, Isaac y Esaú. Cuando pensamos de Abraham, pensamos de una representación perfecta de esa primera generación, de esa dedicación de la primera generación. Alguien que no estaba sirviendo a Dios porque lo tenía que hacerlo, pero lo estaba sirviendo a Dios porque él estaba completamente convencido y que Dios era Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Entonces, lo que tuve en la vida de Abraham es una vida vivida por gran fe, y una vida donde él quería honrar a Dios, donde él deseaba hacer lo que iba a complacer al Señor. En el capítulo 12, mientras Dios hace estas promesas maravillosas hacia él, llegamos al versículo 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y quiero que se dé cuenta de lo que él hizo. Donde la primera cosa que él hace cuando se mudó, dice, y edificó allí altar para Jehová e invocó el nombre de Jehová. En el versículo 7 y en el versículo 8 vemos que donde estaba Abraham, ahí iba a estar un altar muy cercano, porque él hacía uno. Él iba a poner uno ahí. No porque Dios le dijo, oye, tú tienes que hacerme un altar hoy, sino porque él quería adorar a Dios. Él estaba convencido de hacer esto. Tú lo ves esto por su vida entera, que él sigue haciendo altares. En el capítulo 18, en el versículo 13, 18, dice que Abraham se mudó de nuevo, movió su tienda y allí edificó altar a Jehová. Tú llegas al capítulo 22 y mira el versículo 9. Capítulo 22, versículo 9, dice la Biblia a nosotros, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo. Cada lugar donde él va, él está dedicado a adorar a Dios, y él hace altares para ayudarle con eso. Pero tú te vas una generación, una le hubiera encantado decir, a Isaac fue igualito como el papá, y si Abraham construyó 4, Isaac iba a ser 40. Pero eso no fue lo que pasó. En una generación, en Génesis capítulo 26, vamos a ver que Isaac es interesada en algo diferente. Isaac se hace muy rico en cuidar de Isaac, lo que él hace es que él hace mucho más bueyes que lo que él hace altares. Versículo 25 dice, creo que se da cuenta lo que él hace, que él hace esos pozos de agua que los filisteos destruyeron. En el versículo 19 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua de nuestra. Por eso llamó el nombre Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y lo llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Entonces le llamó el nombre Rehoboth, porque dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Él está muy interesado en cuidando por esas cosas físicas de este mundo. Pero tú no lees mucho de los altares. Al fin tú llegas al versículo 25, porque él hizo un altar ahí, y llamó en el nombre del Señor y puso su tienda ahí, y ahí los siembres, los sirvientes de Adán hizo un pozo, porque tú necesitabas otro pozo de Isaac. Esa segunda generación no era un mal hombre, pero su compromisía no era tan importante como Abraham. Y después tú mires a Saúl, y yo mirando atrás y adelante, si la Biblia mencionó que él hizo un pozo, yo no lo puedo encontrar de 4 a 1 a ninguna. Y yo hasta dejé de buscar, yo no un pozo sino hacer un altar, yo hasta dejé de mirar por lugares donde hubiera sido hacer un altar, porque haciendo un altar ni está con su carácter. Miren Hebreos capítulo 12, en el versículo 16, Hebreos, un sonido con que empezamos, 12:16 nos describe el carácter de Saúl. Imagínense un hombre como este, hubiera sido un altar. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Saúl, que por causa de una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué tan triste es esto? Que en tres generaciones Dios iba a mirar y decir, este hombre es un inmoral, este hombre le falta a Dios. Yo no quiero que alguien se aleje de ese tipo de deslices que pase en mi familia o en mi vida. Yo quiero ser como Abraham, yo quiero estar enfocado en mi andar con Dios. Entonces yo vi esto y me puse a pensar, bueno, quizás Juan entiende algo, quizás este proceso de deslizarnos está bien. ¿Es otro lugar donde podemos ver eso? Sí. Hay otro muy buen ejemplo en la vida de David. David es describido en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, como un hombre buscando el corazón de Dios, como el corazón de Dios. Amamos a David. Él como superestrella de la Biblia. Y él no fue perfecto. Pero cuando pecó, se arrepintió. Y se volteó. Él quería adorar al Señor. Pero una generación después, ¿de qué leemos en la vida de David? Vayan conmigo a 1 Reyes capítulo 1. Pensamos acerca de los hijos de David. Absalón, que rebeló contra David. Amnón, que hizo cosas que casi ni se pueden decir en un grupo como este. Pero Adonías, mencionado en 1 Reyes capítulo 1. Adonías, podemos mirar y ver cómo su fe se alejó hasta en esta familia. 1 Reyes capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Ahui, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo por sí mismo carros y gentes de a caballo, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido entre sus días diciéndole, ¿por qué haces así? Además, era muy hermoso parecer, y nació después que Absalón. Cuando tú miras estos dos versículos y ve a Adonías empezando a rebelarse contra David y ponerse en el trono, tenemos ciertos problemas, que nos dice qué causó a las personas de alejarse. Entonces la lección se ve, hay que darle a tus hijos hasta que son feos. No, esa es la lección. La lección se ve como que si ellos necesitaban padres, ellos necesitaban padres que iban a estar ahí, que iban a ser líderes, que ellos necesitaban padres para reprobarles y mostrarles que en verdad es importante. Tenemos que recordarnos que si no queremos alejarnos del Señor, cuando la Escritura me enseña, tengo que hacer ciertos cambios. Yo no puedo seguir como si todo está bien. Yo tengo que saber qué es la voluntad de mi Padre en el cielo. Creo que se mete en el versículo 6. Dice que él era muy hermoso. Yo creo que la idea es que él se enfocó en la adoración de los otros en vez de la adoración de Dios. Acuérdense que Pablo les habló con Timoteo y le dijo, sea diligente. No, precisamente dice, muéstrese para ser aprobados de Dios. Alguien que amaba al Señor. Estamos estudiando para tener la aprobación de Dios, no solamente la aprobación de los hombres, no solamente personas que miran al externo y nos alababan, sino que tengamos la adoración de Dios, que para complacerle a Él. Es triste que hasta los hijos de David no están andando en sus pisadas y no están buscando la adoración del Señor. o la alabanza del Señor. También vemos eso con Salomón en Primera de Reyes capítulo 11, Primera de Reyes capítulo 11, mirando en el versículo 1. Dice los versículos 1 que Salomón tuvo estas diferentes mujeres y que se casaba con ellas. Dicen porque en el versículo 4 que iban a desaviar sus corazones el Señor. Y dice que Salomón estaba firme a estas mujeres, porque él se juntó con su amor, con amor, y ellas desaviaron su corazón. Desviaron su corazón. Si el hijo de David se puede alejar y desviar, y si él se puede alejar, pues cuánto más eso va a ser verdad en mi familia, cuánto más eso va a ser verdad en mi vida. Yo tengo que mirar y ver, yo no quiero alejarme. Y si eso no hubiera sido tan malo, miren a Rehoboam, el hijo de él, en Primera de Reyes capítulo 14. Tú sabes que la nación se dividió y hay guerra y las cosas están malas. Roboam, sus ciudadanos son terribles. Miren el capítulo 14, versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años, era rey Roboam, y cuando empezó a reinar, y de 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová, el hijo de todos los tributos de Israel, para poner su nombre ahí. El nombre de su mamá fue Naamán, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y lo enojaron más que todos los padres habían hecho en los pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas y imágenes de acera en todo collado alto y debajo todo árbol frondoso. Bueno, ¿de dónde vino la idea de la idolatría? De su papá Salomón. Pero quiero que ustedes vean cómo pasa más. En el versículo 24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Con Roboam como la cabeza de la del pueblo, ella era tan malo como los canonitas que Dios sacó de la tierra hace muchos años. Versículo 25. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y lo sacó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Qué le está pasando a Roboam aquí? No las cosas que le pasaron a David, ni las cosas que le pasaron a Salomón. Pero Roboam, a él lo hurtaron. Y Dios ha levantado otra nación para venir y castigar a su gente. Es un tema que se repite en la Biblia, especialmente en el libro de Jueces y mirando a los asirios y a los babilonios. Dios de menudo, él levanta otra nación para venir y buscar la atención de su gente. Entonces lo que uno puede esperar en este versículo es que la luz se le prenda y que Roboam se diga a sí mismo, tú sabes qué, esto no está trabajando. Hay que dejar de esto, hay que quitar de estos ídolos, hay que hacer ciertos cambios y hay que juntarnos y todas esas cosas que ellos hurtaron de nosotros, vamos a orar por la ayuda de Dios, vamos a pelear, vamos a buscarlo de nuevo. Está supuesto de levantarnos y despertarnos, pero para Roboam no fue. Versículo 27. Y en lugar de ellos, hizo el rey Roboam escudos de bronce en su lugar. Él, en vez de buscar por mejor, él escoge lo peor. Y él no tiene valor y él no está andando en las pisadas de David. De hecho, no solamente que él escoge lo peor, si hace estas escudas de bronce, y él dice que él la cometió a los capitanes de las guardas, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba a la casa de Jehová, las guardias los llevaban y los ponían en la cámara de la guardia. La idea es que él hace estos escudos, pero él los guarda como bajo llave. Y cada vez que ellos saben que el rey va a venir, en la guardia venían y lo sacaban para que lo veía, todo se veía bien, pero no estaba bien, no estaba bien, era muy lejos de donde estaban las cosas bajo el liderazgo y la fe de David, porque se alejaron. Y tiempo tras tiempo tras tiempo vemos esto en la vida de los personajes de la Biblia, no solamente en las familias, pero también de una forma cultural. Se puede pensar de Moisés como la generación como la generación primera, como comprometida al Señor. ¿Y qué pasa con la generación de Josué? No está tan dedicado. Si después de Josué, en el periodo de los jueces, como que te quebrante el corazón para ver dónde están las personas y qué tan alejado del Señor estás. Yo me convencí que esto pasa y que tenemos que estar en guardia de eso por el bien de nuestra familia y por el bien de nuestro andar personal con el Señor. Entonces déjame decirte ciertas maneras que podemos evitar este alejar. La primera cosa que tú tienes que hacer para evitar esto es ser personalmente devotido al Señor. Viendo Juan capítulo 8, cuando Jesús está hablando con los fariseos, ellos hacen un gran trabajo de hablar de sus padres y decir, nosotros somos como ellos. Juan capítulo 8, versículo 39, ellos respondieron y le dijeron a Jesús, Abraham es nuestro padre. Pero Jesús le dice a ellos, si ustedes hubieran sido los hijos de Abraham, pues hace los hechos de Abraham. No es suficiente para nosotros tener padres o abuelos que fueron buenas personas de fe. No es suficiente para nosotros tener evangelistas que tienen grandes reputaciones de fe. No es suficiente para nosotros de tener ancianos que son líderes nos llevan con gran fe. Nosotros tenemos que ser los hechos de personas de gran fe. Nosotros tenemos que ser como Abraham. No es suficiente para nosotros asistir a una iglesia que enseñe la Biblia bien o escuchar a predicadores que llevan la sana doctrina. La verdad es que no hay ninguna cosa como un cristiano de segunda generación. Cada uno de nosotros somos nacidos del cuerpo de Cristo por Jesucristo y su sacrificio en la cruz por nosotros. Cada uno de nosotros debemos de tener el celo del cristiano de primera generación completamente dedicada al servir al Señor. Tenemos que ser personalmente dedicada. La segunda cosa, si queremos evitar este alejar, tenemos que poner atención al Evangelio sí mismo. Mucha atención a las enseñanzas que fueron dadas. Regrese conmigo a Hebreos, capítulo 2. Se dieron cuenta en Hebreos, capítulo 2, el énfasis en las palabras que han oído. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa reputación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué le vamos a decir a Dios si estamos delante de Él en el juicio y hemos ido enseñando tantas cosas de la Escritura? No han dicho qué significa adorar en espíritu y de verdad. No han dicho qué espera de nosotros, de la manera que podamos cantar con nuestros corazones y la manera que podamos llevar el trabajo que dejó por la iglesia para que hagan. ¿Qué va a mudar como una excusa? Tenemos que poner atención a nuestra doctrina y poner mucha atención a las enseñanzas que son dadas. ¿Por qué haremos algo diferente? Lo que nos encantamos de Abraham, lo que nos encantamos de David, lo que nos encantamos de personas que son completamente dedicadas al Señor, es que ellos no se levantan en la mañana diciendo, ¿cómo es que voy a hacer Dios feliz hoy? Y voy a tratar de averiguar algo completamente, no tiene sentido. Ellos saben cómo agradar a Dios, porque ellos han leído cómo pueden agradar a Dios por la Escritura. Ellos no tienen que te invitar a algo, tener un movimiento progresivo. Ellos solamente regresan a la Escritura y dicen, yo sé cómo agradar a Dios. Yo voy a hacer exactamente lo que Él ha pedido de mí. Yo voy a querer andar en las pisadas que Él ha dejado por mí. Y ellos ya saben lo que es agradable para el Señor y son dedicados a eso, son comprometidos a eso. Y si no queremos alejarnos, eso tiene que ser nosotros también. La tercera pregunta, una pregunta que tú tienes que hacer para ti mismo: ¿cómo que tuve tu tiempo? Yo me agrado mucho con los amigos que hemos hecho cuando me mudaba aquí, por el tiempo que yo he tenido. Cuando yo estoy con ustedes, yo estoy con personas que entienden que la vida es corta. Ustedes me ayudan a recordarme que hay que ser alerta para proclamar el Evangelio. Hay que tener una urgencia de hablar de Jesucristo, del mensaje de salvación de Jesucristo. Ustedes me llevan a hacer eso más. Pero si tú estás aquí en esta mañana y estás pensando, yo voy a llegar a eso eventualmente, tú no estás pensando en esa primera silla. Son estos cristianos de la primera generación que dice como Isaías, aquí estoy, envíame a mí. eso es el trabajo que se tiene que hacer, es una necesidad que se tiene que hacer, que se tiene que cumplir, y yo me voy a parar para hacerlo. Cuando nos alejamos, Saulo que dice en la segunda generación, eso es importante, pero alguien en la iglesia puede hacer eso. Alguien ahí, en ese gran grupo de personas, probablemente alguien lo puede hacer, porque eso en verdad no es para mí. Yo no me quiero entrar en eso, que hay tantas personas aquí que alguien lo va a hacer. No, yo voy a parar, yo voy a hacer mi parte, y nadie va a tener que torcir mi brazo, a rogarme para que lo haga. Yo lo voy a hacer porque complace al Señor, yo voy a hacerlo porque yo amo a Dios, y yo quiero cumplir con esas necesidades. Yo veo mi tiempo como limitado y urgente en cumpliendo con los mandamientos del Señor. ¿Cómo que tuve la autoridad de Dios? ¿Sabes lo que hace la primera generación? La primera generación dice, yo no lo estoy haciendo si no tengo el libro, capítulo y versículo. Si tú no me lo puedes mostrar en la Biblia, que eso es lo que agrada al Señor, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero cambiar cosas, yo no quiero empezar algo nuevo si no sé que esto complace al Señor. ¿Tú sabes lo que hace la segunda generación? La segunda generación hace, tú sabes, yo me recuerdo que mamá y papá lo hicieron de esta manera. Entonces yo creo que yo debo de hacerlo, porque yo me recuerdo que quizás yo tenía buenas razones, pero yo me acuerdo que mamá y papá lo hacían, y yo no sé cuál fue el versículo que ellos usaban en eso, porque yo no he pasado mucho tiempo estudiando, pero yo lo puedo llamar, le puedo decir, hey, papá, ¿cuál fue el versículo, mamá? ¿Cuál fue el versículo? Porque están interesados ellos, pero no lo saben de la misma manera. ¿Sabes lo que hace la tercera generación en contra de la autoridad? Tú le enseñas el versículo, libro y capítulo, ellos dicen, ¿y qué me importa? No tiene que ser de esa manera. Yo pienso que esta manera es mejor. Yo pienso que quizás esto me haría más feliz. Yo veo a todo el mundo haciéndolo de esta manera. Quizás debemos hacerlo de esa manera. ¿Cómo vemos la autoridad? Tenemos que tener importancia de capítulo, libro y versículo. O si no, lo vamos a alejar. Va a pasar. Tercer. ¿Cómo es que tuve el enfoque de tu vida? Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, el versículo del 10 al 12. Yo creo que eso es tan importante para nosotros, porque nuestras circunstancias tienen mucho más en común que con la segunda generación, más que la primera generación. Mira cómo Dios le da ventaja a su gente en el capítulo 10, versículo 10, el versículo 6. Dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacobo, que te darían las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te saciéis, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si tú solamente puedes entrar y disfrutar de las bendiciones que alguien ha trabajado por, tiene cuidado, porque tú te puedes alejar, tú te puedes olvidar del Señor.
¿Cuántos de nosotros seguimos hijos?
Y estábamos aquí cuando este edificio fue construido. ¿Cuántos de nosotros aquí en Embry Hills no tienen ninguna mano en organizando todas esas cosas que están en el cuarto de recursos? ¿Cuántos de nosotros aquí estamos teniendo el beneficio del trabajo que fue dada por tantas personas o tantas otras personas? Mi familia son. Y eso me dice que yo me tengo que dejarlo para que no olvidarme. Y yo tengo que poner atención. Que yo me tengo que recordar del Señor que hace esas cosas posibles. Entonces regresen conmigo a Hebreos y vamos a terminar. Mi vida tiene que ser enfocada en sirviéndole a Él. Y si la pregunta es dada en el capítulo 2, de no deslizarnos o de alejarnos, el capítulo 4 enseña qué en verdad hay que hacer para unir nuestra fe personalmente e individualmente con las buenas nuevas de Jesucristo. En el capítulo 4 tenemos este hecho, dijo, déjanos. Se va a ver en el versículo 1, en el versículo 11, en el versículo 14 y en el versículo 16. Me gusta que Barry enseñó esto hace un año. Déjanos, o temamos, dice el versículo 1. Temamos el no alcanzar eso. Imagínense teniendo la olla, que tiene el hoyo. Temamos alejándonos tanto que nos va a costar nuestras almas. Temamos. pues que no se ha permanecido aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca de no haber alcanzado. Porque también a nosotros se han anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que los oyeron.
Si tú quieres cubrir ese hoyo en la olla, hay que tomar fe con las buenas nuevas para hacer eso. Tengamos fe de no acabar eso. Vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho delante del Señor. Pero no solamente así, que hay que ser diligente en el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en ejemplo de desobediencia. Esto es acción con atención. Yo voy a tomar acción, pero yo voy a poner mucha atención que la acción que yo haga sea bien y complazca al Señor. Yo voy a poner mucha atención para que mi andar con el Señor no sea corrompida. Y yo lo voy a aplicar no solamente para mí, para mis hijos y mis nietos, pero también para mí mismo, que yo voy a ser intencional en siendo diligente de la manera que yo sirva al Señor. Me pongo a pasar de Abraham y intencionalmente de la manera cuando yo haga esos altares. Y después se va en el versículo 14. Por lo tanto, él dice, teniendo que retengamos nuestra profesión. ¿En qué se estaba reteniendo Salomón en sus esposas? Él fue fiel con ellas y complaciendo a ellas fue más importante que complaciendo a cualquier otra cosa. Pero nosotros nos dicen en Hebreos 4, no. Retengamos no solamente a las personas alrededor tuya, sino retengamos nuestra profesión y la confesión de Jesucristo y de Él como el Hijo de Dios. No podemos alejarnos de esa verdad, no nos podemos alejar de la aplicación de eso, que si en verdad es el Hijo de Dios, que nosotros tampoco no podemos ser nada más que sus siervos humildes. Tenemos que ser firmes. Y en el versículo 16, así que acercámonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me encanta el versículo 16 porque las buenas nuevas es que si tú te has alejado y te encuentras más alejado que el Señor, que lo que tú quieres ser, hay gracia para traerte de nuevo. Y puede ser que tú sabes en tu corazón que tú has actuado como la tercera generación diciendo que eso tiene que ver conmigo. Si eso es ti, tú tienes que arrepentirte. Y quizás tú eres como la segunda generación, que tú lo has minimizado y te has hecho tibio. Tú tienes que arrepentirte. O quizás tú jamás has tomado ese paso para ser unido con Cristo en el primer lugar. Y si en ese sentido tú tienes que venir hacia Él, el Hijo verdadero de Dios, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, confesar tu fe y ser sepultado con Él en el bautismo para que tú no te alejes de Él ni la esperanza de los cielos. Si tú tienes que tomar ese paso en esta mañana, por favor, ven adelante mientras nos pongamos de pie y cantemos.